Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo y todo lo que pasa, pero sobre todo tengo que agradecerles a todos los que siguen Es Radio, que este fin de semana en esas casetas en forma de hornos u hornos en forma de casetas, que es la de la Feria del Libro, hasta 700 libros o más habré firmado yo el sábado y domingo. Tengo la muñeca, vamos, peor que Florentino firmando cheques. Pero os lo agradezco muchísimo, la gente que nos sigue por todas partes y sobre todo la cantidad de gente joven que está con nosotros y nosotros con ellos y Viva España y tal. Y si supieran los dirigentes de los partidos las atrocidades que dicen de ellos por no pactar, se quedarían anonadados. O sea, no por el fondo de la cuestión, sino por el fondo y por la forma. De todas las edades. De todas las edades. Pero, en fin, vamos a... Ahora se lo contaremos, luego lo comentaremos en la tertulia, porque esta es la semana decisiva, es cuando realmente se empieza a hablar ya de todo. La temperatura está agobiante hasta mañana, pero el miércoles hay un descenso brusco de las temperaturas y menos mal porque hace un calor. Hoy llueve un poquito en Galicia y en Asturias, pero paren de contar, cielos rasos, despejados y calor. En Madrid unos 33 grados de máxima, que en Aranjuez irán a 35-36, 38 tienen de máxima en Córdoba y la mínima sigue hoy, Vitoria, no digo más, Vitoria 7 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Vamos ya con, como siempre, con Rosana La Vía de Ivanesa Vallecillo a contarles lo fundamental, lo que sabemos, no porque sabemos bastantes cosas, lo que no sabemos es qué van a hacer con nuestros votos los partidos que están en disposición de equilibrar el poder territorial de un partido en funciones de gobierno que es un partido abiertamente pro-golpista, que es el Partido Socialista. No me niego a llamarles obreros porque no conozco ningún obrero del Partido Socialista hace unos 200 años y desde luego español en absoluto. Es el PSC, es el partido de Merichel, es el partido de Iceta, es el partido de Cruz y es el partido de Sánchez. Digan ustedes, pero es que Sánchez cambia. Sí, sí, pero siempre va en la misma dirección. Siempre va en la misma dirección. Si el Partido Socialista fuera un partido socialdemócrata, incluso un partido socialista como en tiempos de Felipe González, que al menos no cuestionaba la unidad de España y el sistema constitucional, otra cosa es que lo entendía al modo mexicano, gangsteril, o sea, andaluz. Ellos quisieron crear un régimen en el que la derecha nunca pudiera mandar y mandarán ellos siempre. Y además lo decían, vamos a fundar el PRI y aquí esto va a durar 50 años. Hombre, Hitler decía a 1000 y le duró 9, o sea, pero en fin. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que desde 2004 el Partido Socialista ha abierto, se ha ido abiertamente por la senda de la liquidación del régimen constitucional para crear un bloque de poder golpista, bloque de poder con comunistas y separatistas. Y ahí entramos en la gran cuestión de Ciudadanos. También de, en parte, del Partido Popular, pero muy en parte, simbólicamente tendría su importancia. Se abren dos escenarios que conviene recordarlo. Uno es el de las elecciones municipales y autonómicas. Y otro es el de la formación de gobierno y la aprobación de presupuestos en las generales. Si no hay una mayoría para la aprobación de presupuestos, para lo cual no basta una mayoría simple, ya venimos arrastrando los presupuestos de Rajoy. Hombre, que mejor que los de Sánchez y Podemos será. serían o son de aquella manera, porque ya sabemos en qué los aplican, hacen lo que les da la gana, o sea, gastan el dinero, o sea, no es que sea malversación, es que es un atraco directamente, como van comprando votos por aquí y por allá. Yo no sé las ofertas que le van a hacer a Ana Oramas de Coalición Canaria. Lo que sí sé es que entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos le han quitado Fuerteventura. ¿Por qué? Porque al final el alacrán tiene un aguijón para algo. La naturaleza del escorpión, ¡plá!, es matar a la rana que lo lleva encima cruzando el río. Y eso es así. La naturaleza del Partido Socialista desde Zapatero es la que es estar con los enemigos de España, de Occidente, claro, recuerden la Alianza de Civilizaciones que consistió básicamente en echarse en brazos de Turquía con una fórmula copiada de Irán. Es que se dice pronto, ¿eh? Y a ustedes, hombre, pues Podemos, sí, sí, ya, pero bueno, el Partido Socialista, antaño líder en la Internacional Socialista, pero socialdemócrata, no socialcomunista, pues la verdad es que es mucho derivar, ¿eh? Pero lo fundamental, yo planteo hoy en la columna del Mundo la gran cuestión que se va a plantear hoy en Ciudadanos. Vamos a ver, ¿qué garantías tienen en Ciudadanos de que echándose en brazos de la izquierda, dentro de nada, de muy poco tiempo, un mes, para antes del verano, en la formación de gobierno, Sánchez no vaya a lo suyo, que es entenderse con el bloque por el que ha apostado desde que llegó al poder, desde antes de llegar al poder? Recuerden ustedes que a Sánchez lo echaron del PSOE con buen criterio, por la sencilla razón de que quería pactar con Podemos y los separatistas, y lo echaron de la Secretaría General, y que él intentó trucar las urnas y lo pillaron metiendo papeletas detrás de una cortina allí en la propia sede de Ferraz, que es que conviene recordar para ver la clase de tramposo que es Sánchez. Es un ser sin escrúpulos. Pero es un ser sin escrúpulos que piensa que el futuro suyo, el de su poder, pasa por poner patas arriba al régimen constitucional y estar aliado con fuerzas antisistema. ¿Por qué? Porque eso le permite hacer lo que le dé la gana. Hay gente que dice, no, debería gobernar con Ciudadanos. Bueno, pero eso debería proponerlo Sánchez. ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Yo me ofrezco, me gusta el socialismo, veo el rojo y me licúo. Abandona al PP, se pone la Virgen Pudorosa con Vox. Ciudadanos es un partido que ha ido a las elecciones europeas con un partido llamado Libertas, que no es que esté a la extrema derecha, no es que esté a la derecha de Vox, está a la derecha de Gengis Khan. Atila, más o menos, está en esas posiciones, estaba. Pero vamos a ver, no he oído todavía a un solo líder de Ciudadanos, y al capitán Villegas menos, una sola razón, digo razón, no repetir las tontadas de La Sexta, una razón que no sea copiada de Francia y del francés, por la que no pueden pactar con Vox. Dígame una razón. Una razón, un argumento. Es decir, es que Vox quiere algo que no se pueda negociar, por supuesto. También en Andalucía Vox quería unas cosas, Ciudadanos no sé muy bien qué quería, porque ha estado 3 años y medio con Susana Díaz, supongo que quería seguir en el coche porque Juan Marín. Pero el PP sí tenía claro lo que quería. Tan claro que en cuanto han llegado, a pesar de que desde allí se ve vamos muy despacio, bueno, el hecho de que haya alternancia ya es bueno. Y van haciendo muchas cosas, no las más visibles, pero algunas sí. Por ejemplo, entre las cosas fundamentales que ha traído Vox es la discusión, mejor dicho, rebatir las argumentaciones feminazis de la ley de violencia de género. Dirán, dicen, no es que no lo han hecho, que no lo han hecho. ¿Cómo han salido todos los informes de los chiringuitos de Andalucía? Es que no hacen lo que prometieron de la ley de memoria histórica. Bueno, se va a votar ahora otra ley que yo simplemente la quitaría, como dice Vox. No hace falta ninguna ley de memoria ni de narices. Si de paso Santiago Abascal no dijera que hay que hacer películas sobre el pasado español, pues ya perfecto. Pero lo entiendo, como no hay ninguna donde los nacionales sean los buenos desde hace 60 años, hombre, más que nada por la experiencia, ¿no? Pero lo fundamental, eso se ha negociado. Hay una cuestión fundamental. Yo creo que Vox tiene que entrar en los gobiernos. La manera en que entre en los gobiernos es igual. Al final, la imagen buena de Vox la va a dar su comportamiento responsable o sacrificado, que eso es el patriota. Patriota es perder dinero. El patriota es el que pierde dinero y pierde poder. El que gana, no, el que gana es un astuto. Pero patriota no es. Patriota es el que se sacrifica. Pero sobre todo porque Abascal tiene que crear su partido a partir de los 24 diputados que tiene, que se dice pronto, que es un grupo muy serio en el Congreso, de su comportamiento en el Congreso de los Diputados. ¿Es posible que a lo mejor en marzo del año que viene estemos otra vez en elecciones? ¿Y cómo se va a presentar Vox? Bueno, no quiero adelantar porque mañana tendremos a Santiago Abascal, que explicará la oferta, digamos, las tres, creo, ofertas que tiene Vox para PP y Ciudadanos. Pero que las explique, no las pienso adelantar, porque a lo mejor las puede reformar, o añadir una cuarta, o dejarla en dos, no lo sé. Pero razonables, como fueron razonables en Sevilla. Dice, es que humillan a los votantes, sí, empezando por los suyos. ¿Ustedes qué creen, que a los votantes de Ciudadanos les gusta ver a Villegas insultando a Vox? ¿Quién ha perdido votos? ¿Quién ha ganado? En Andalucía, donde los conocen, es donde más votos ha ganado Abascal. Luego, no le va mal fuera, pero dentro de la Junta. Ha pasado de 400.000 a 600.000. Se ha perdido, y es verdad, en tres semanas, muchos votantes de Vox que se creyeron que iban a ganar las elecciones, no sé, por inflamación, por combustión espontánea, pues se desmadejaron, frivolizaron, hicieron como tanta gente en las municipalidades autonómicas que no va a votar porque tiene menos glamour, se fueron de fin de semana, en fin, lamentable. Pero es que Ciudadanos, que no tenía esos motivos para pensar tal cosa, ha perdido 1,5 millones de votos. Y en Cataluña ha perdido el 70% de los votos. Aquí todo el mundo tiene que tentarse la ropa. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que, desde luego, Madrid no se puede tocar. No se puede tocar. Quiero decir, hay que tocar la alcaldía, echar a Carmena, ya han vuelto. Gabilondo ayer le mandó una carta a Rocío Monasterio. Hombre, está bien para que no Rocío Monasterio, que me parece más lista, sino al menos el marido, Iván Espinosa de los Monteros, se entere de por dónde va el partido. Que es que ya le ha llegado una carta a casa de Gabilondo diciendo que se presenta. Carmena, ¿se acuerdan cuando se despidió? Ya no se despide. Ya no se despide, se presenta. Se presenta si le dejan. Y si le dejan, la culpa va a ser esencialmente de Rivera, pero acompañado por Vox, si no remedian esta catarata de yo te desprecio, pues a mí no me desprecias porque humillas a mis votantes. No, lo que humillará a los votantes de los tres partidos es que vuelva, que siga Carmena y que entre Gabilondo. Eso nos va a humillar bastante. Bastante que no quedan de Ciudadanos, ni de Vox, ni los rabos. Porque Madrid va a ser el escaparate, no solo Madrid. Pero Madrid es el escaparate. El que peor lo tiene, como lo tiene siempre, el que está en el centro o se pone en medio, es Ciudadanos. Porque además, como pasa siempre, ya le ha salido un sector revoltoso, no voy a decir contestatario, pero revoltoso. ¿Y qué quiere ese sector revoltoso? Pues no sé si irse a la izquierda o irse al PSOE. Yo creo que más bien irse al PSOE. Pasa es que no lo dicen así. Así que vamos a empezar con Ciudadanos y luego una cosa fantástica, que es Spivak. Quiere ahora liderar, como se dice, encabezar, acaudillar los escombros de Podemos. Es una de esas cosas tan cómicas. Spivak, que se queja de los marqueses de Galapagar, del Casoplón. Este tío ganó 60.000 euros con un piso de protección oficial que consiguió su padre desde Caja Madrid, era de los dirigentes, que le pasó al niño y el niño vendió, sin haberlo pisado tal, con 60.000 euros de plusvalía. Este es el que no respeta la propiedad de los marqueses de Galapagar. Hombre, por lo menos han producido 3 niños, que en 14 meses no está mal. En fin, vamos con Ciudadanos.
Arranca una semana crucial para los pactos de gobierno. Ciudadanos, a pesar de su resultado electoral, no ha conseguido el sorpaso al PP. Decidirá el Ejecutivo de 4 comunidades autónomas y 23 ayuntamientos. Hoy se reúne la dirección del Partido Naranja y se tendrá que debatir la política de pactos, donde ya se ha descubierto una facción crítica liderada por Luis Garicano y secundada por Toni Roldán y Francisco Igea, líder de Ciudadanos en Castilla y León.
Garicano se ha mostrado a favor de apoyar a Valls en Barcelona para hacer alcaldesa a Ada Colau. El europarlamentario no cree que Ciudadanos deba ser la muleta del PP. En un plano diferente se sitúa Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, que garantiza un gobierno de centro-derecha en la región.
Y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije en campaña electoral y lo mantengo, que mi socio preferente hoy por hoy para negociar el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid es el Partido Popular, y voy a hablar con ellos, y me voy a sentar con ellos a negociar.
No, pues vamos a ver, si sabes perfectamente que sin Vox no vas a ninguna parte, no tienes nada que negociar. ¿A qué viene esta payasada? Es que ya es irritante. Nos toman por imbéciles. Pero insisto, hay otras formas de entrar en el gobierno que tampoco tiene que ser ni la puñetera foto maldita, que eso es una cosa muy de Ciudadanos. No sabía que se había contagiado a Vox. Es desde que sale en La Sexta. Se contagia. Yo, de verdad, prohibiría... Hay quien dice que las guerras salen por los servicios de inteligencia, que al final convencen a los gobiernos para que se metan en líos. Desde luego que la mitad de los problemas de los partidos políticos vienen por los jefes de prensa y los gabinetes de comunicación, no tengo la menor duda. Pero la mitad me quedo muy corto. El 90% de los problemas vienen por la puñetera imagen, salir, las redes, dicen qué, dicen que han dicho, es decir, la falta absoluta de criterio y vivir al albur de lo superficial. En todos los partidos. Pero cuanto más jóvenes, peor. Pues están mal acostumbrados. No, ni siquiera tienen experiencia. Pero vamos a ver. Supongamos que el PP se queda Educación y Sanidad y Ciudadanos se queda, pues qué sé yo, Obras Públicas y otra cosa. Bien. Si tiene el PP Educación, no puede poner, darle a Marco, que es de Vox, Universidades. O sea, hay un segundo nivel de poder real. Se puede entrar Vox, porque tiene gente capacitada. Hombre, no lo tendrá, es un partido nuevo, no lo tendrá en todos los ámbitos. Pero hay ámbitos, desde luego el de la educación, sin ninguna duda, donde está a mejor nivel que los otros dos. Bueno, pues no le des si quieres la consejería, pero dale 3-14 direcciones generales. Pero si eso es el poder real, si el poder real al final no lo tiene el que sale en la tele. Eso es la vanidad. El poder real lo tiene el que tiene el boletín oficial, los nombramientos, los presupuestos, y eso depende de las direcciones generales. Dice el PP, vamos a ver, yo te voy a investir vicepresidente, Aguado, dice Díaz Ayuso, pero a cambio yo voy a poner mis consejerías a gente de Vox porque lo merece. Están y no están estas cositas centristas. Pero es que el panorama de Ciudadanos es complicadito. Ahora bien, hay una cuestión clave. Dice Garicano que es como Butragueño, ni una palabra, ni una mala palabra ni una buena acción. Bueno, como decía García Butragueño. Vamos a ver, el PSOE, repito, ya le ha quitado a Coalición Canaria y al PP Fuerteventura. Ese ha sido el ensayo general. ¿Qué está haciendo en Navarra? En Navarra quiere entregar Navarra al PNV y a Bildu. A Bildu, en contra del PP, Ciudadanos y UPN. Pero a Bildu, un tío cuya querencia es Bildu, que son los que le han hecho presidente, que es Esquerra y que es Podemos, bueno, ¿qué vas a esperar? Que no tiene que ser la muleta del PP, no, es el callado, de además en todos los sentidos, con ella y con Y. El callado, en Andalucía, del PSOE. Es decir, de la corrupción y del golpe de Estado. La prueba, Navarra. ¿Alguien va a ver qué garantías hay de que Rivera vaya a cambiar a Sánchez? Ninguna. Ninguna. Y si pierdes el poder territorial, mucha menos. O sea, si tú te presentas en la investidura con las plazas fuertes en manos de Ciudadanos y del PP, gracias a Vox, por supuesto que tienes más fuerza para lo que sea, incluso entrar en el gobierno. Si no, no tienes nada. Estás como los marqueses de Galapagar. Ceñito, deme algo.
Hoy la socialista María Chivite inicia una ronda de contactos con nacionalistas y podemitas para formar gobierno en Navarra. Chivite, que en reiteradas ocasiones ha dicho que no dará al gobierno a Esparza, de Navarra Suma, cuenta con el aval de Ferraz y para conseguir el gobierno la abstención de Bildu sería necesaria. El PNV, por su parte, sigue presionando. Este mismo fin de semana, Andoni Ortúzar ha recordado que el marco general es propicio para el pacto con el PSOE. Desde el PP, Cuca Gamarra reclama a los socialistas altura de miras.
Y yo quiero recordar cómo el Partido Popular en el año 2009, sin entrar en el gobierno y sin nada a cambio, votó al Partido Socialista para que Patxi López fuera lehendakari. Y lo hicimos porque por encima de todo estaba el constitucionalismo. Y lo que instamos es al Partido Socialista a que tenga esa altura y haga exactamente lo mismo.
Yo, como vuelva a decir a alguien, altura de miras, luces largas y mirar al futuro. Pero vamos a ver, solerdos. Estos son los gabinetes de comunicación. Mirar al futuro significa ir a la 11. En el futuro no hay nada, el futuro no existe. Y dale con el futuro. No puede tener hijos y nietos que son el presente, que van a vivir más que uno. Pero futuro, el futuro no existe. Si alguien ha visto el futuro, por favor que me lo diga. Le presentaré a Rapel para que se entretenga. Altura de miras, bajura de intereses y luces largas, y dale con las luces largas. No sé a qué idiota se le ocurrió lo de las luces largas. Debe ser el mismo tonto que tradujo lo de brotes verdes, que además son cosas cogidas del inglés, así, de cualquier manera, que luego, y repiten, pero cualquiera, un concejalillo de medio pelo dice, por Villatempujo de Villa para abajo, hay que tener altura de miras y las luces largas y mirar hacia el futuro. Y tropieza en un adoquín y se cae, claro, por mirar al futuro. Pero hay otra cosa que demuestra la naturaleza del PSOE después de Zapatero, que es el partido socio de la ETA. La ETA, a través de Bildu, ha hecho presidente a Sánchez. Y Zapatero resucitó a la ETA para echar al PP de la política. Y, por supuesto, Ciudadanos. ¿O es que cree Ciudadanos que no iba con ellos lo del pacto del Tinel?
Según las actas de la negociación del gobierno de Zapatero con ETA, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ejecutivo se comprometió meses después del Faisán a disminuir la presencia policial en Sanfermines. Los terroristas reprochan al gobierno que no está cumpliendo lo pactado y el emisario asegura que están dispuestos a mover a la judicatura, pero que para eso hace falta un comunicado que demuestre que las cosas marchan. En otra de las actas, el enviado de Zapatero, a quien los terroristas en esas reuniones se refieren en euskera como corcho, pide perdón en nombre del expresidente por decir Euskadi en lugar de Euskadi. La terminología etarra para referirse a la anexión de Navarra y las localidades francesas.
Bueno, ya hablaremos de esto, pero ahora vamos con lo último, lo de Podemos. Reconozco que es desternillante. Hay una noticia mala para el matrimonio de los felices marqueses de Galapagar, que van aumentando la población española a gran velocidad. Y es que hoy hace un sentido elogio de Pablo Iglesias Luis Marianson, perito en obituarios. No sé yo.
Ramón Espinar, el que fuese líder de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha reclamado a través de un artículo en el diario.es una refundación de la formación que lidera Iglesias. Espinar, que abandonó la política en enero, dice que el partido está roto, critica a sus líderes por querer entrar en el gobierno en vez de reclamar exigencias para la ciudadanía. Por otro lado, Errejón podría organizar para este otoño el congreso que funde su nueva fuerza política. El sábado en Madrid, manifestación de los votantes de Carmena que no aceptan el resultado electoral. La alcaldesa en función insiste en destacar sus resultados.
Recordar que efectivamente, pues según los recuentos, 500.000 de madrileños han votado Ahora Madrid, somos la lista preferente, la lista más votada, y en esa medida yo creo que todo el mundo que le preocupa la democracia debe ser muy consciente de evitar que haya una llegada a una extrema derecha que no queremos, y me parece que hay como mucha expectativa.
Tú sí que eres expectativa. La abuelita luego, ¿qué jeta tiene? Y cuando la lista más votada de la Esperanza Aguirre, ¿qué? Había que echarla para que no llegara a la ultraderecha. Si es que para estos tíos siempre llega a la ultraderecha. Para un comunista todo es ultraderecha. Los socialistas son ultraderecha. Socialfascistas siempre se les ha llamado. Pero ¿por qué ha vuelto Carmena, que ya se había ido? Por culpa de Ciudadanos. Porque ahí en eso Vox no tiene mucha culpa. Por culpa de Ciudadanos. O sea, hay un artículo de José García Domínguez que vale la pena leer. Tres miembros del partido de Macron, que no es un partido, que es una asociación de imagen. O sea, el partido de Macron no existe. Existirá a lo mejor en el futuro o no. Es el partido del presidente. Dice a Marx, vamos, que lo han copiado también ahí lo de Ciudadanos. ¿Vamos a dónde vamos? Pues van al socialismo. Lo que quieren hacer es resucitar la socialdemocracia, que es la culpable de todos los problemas de la inmigración en Europa, contra el Partido Popular Europeo. Ya no hay un problema de la ultraderecha. ¿Dónde está el problema de la ultraderecha? Nunca lo hay. Es la excusa de la izquierda, sobre todo de la izquierda jeta. Pero tres tíos, tres politicuchos franceses, diciéndole a un partido español lo que tiene que hacer y con quién tiene que pactar. No saben dónde está Burgos ni dónde está Badajoz, pero ¿qué se han creído? Y sobre todo, ¿cómo es posible que eso lo permita Rivera? ¿Pero qué se ha creído esta pandilla de mataos, de jetas? Hombre, un poco de decoro y de dignidad. Esto pasa cuando das tantas volteretas, que al final te toman por Pinito del Oro y te caes del trapecio. Cristina Vega, nos quedan... ¿Cuánto nos queda? Nada. El día 15, ya tenemos que decir, 12 días para saber si Multamadrid muere o vive.
Pues sí, Federico, además, ¿sabes que más de 4.000 multas se han anulado de Madrid Central por un error?
Por un error. Eso no, es. El error era el ayuntamiento. Como nos lo vuelvan a poner, no sé, tendremos que pasar a la lucha contra los semáforos. Bueno, ¿y cómo está el tráfico?
Pues hasta ahora encontramos complicaciones en la Glorieta de Pirámides y en la M30 a la altura de Conde de Casal, Méndez Álvaro y Puerta de Toledo. En el centro de la capital, tráfico intenso en Príncipe de Vergara, Atocha, Calle de Toledo y Delicias. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y por la A6 en Majadahonda y el plantío. Dificultades también en varios tramos de la M40. Lo peor está en Vallecas, dirección A3 y La Fortuna hacia la A5 en Barcelona. Densidad circulatoria en el acceso a la ciudad condal por la A2 en San Andreu y Cornellá y por la C58 en San Quirsa del Vallès y Sabadell y de salida por esa misma C58 en Moncada y Reixac. Tráfico intenso también en la ronda B10 y en la B20 en los dos casos sentido Nudo Llobregat. Además, en Sevilla, retenciones de entrada por la A49 en Camas y complicaciones en la ronda S30 en Heliópolis y el acceso al puente del Centenario, dirección A49.
Es la mañana, es radio.
Seguimos con Silvia Rivero y Cristina Vega y hoy Prevarichel, que ya le hemos visto prevaricar en su primera semana, nada más tomar posesión, empeñada en no quitarle el cargo, la credencial, no suspender la actuación de los diputados que están en la cárcel y que en la cárcel seguirán por bastantes años en cuanto haya condena, si Dios quiere justicia en España. Dios no sé si quiere, porque con este Papa no me fío, pero desde luego que van a pasar una temporada larga a la sombra. Ahora bien, y este es otro motivo, para que se calmen estos afanes de redimir al PSOE, que no hay quien los redima. ¿Quién va a impedir que los manden a Barcelona para que los traten como a Pablo Escobar en la catedral? Esta historia ya la hemos visto, Oriol Pujol ha sido el modelo. Y hoy se reúne Meritxell Meritxol, más mala que un venado, con el rey. Pero ya empieza el trámite. Ahora ya el calendario es que antes de agosto esto tiene que estar listo, porque luego hay que descansar o hacer ministro a cualquiera o a saber. Bueno, vamos a contarles los pasos que técnicamente ya cuando se pone en marcha ya no hay marcha atrás. Y si luego no hay acuerdo, elecciones. Recuerdo el artículo de Luis Herrero. La investidura se puede hacer en segunda votación de manera simple por una mayoría de medio diputado. Ahora bien, luego hay que aprobar los presupuestos. Y eso ya no es abstenerse. Hay que votar a favor. No. En marzo, elecciones. Y no hay más. O sea que vamos allá.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene previsto reunirse con el rey entre hoy y mañana en Zarzuela como paso previo a la ronda de contactos del monarca con los representantes de los partidos presentes en las Cortes. Es el paso necesario previo a la investidura, mientras el Supremo deberá responder a las defensas de los golpistas de Juntos por Cataluña que insisten en que sea Jordi Sánchez en prisión quien departa con el rey. Ni Esquerra ni Bildu enviarán representación.
Mejor, mejor. Así el rey no tiene que mancharse. Bueno, en León, yo no sé qué pasa en León. Bueno, sí pasa, sé que pasan cosas en León. Una grandiosa ciudad, capital de un reino extraordinario. Las primeras Cortes de Europa, antes que en la Inglaterra, en León. Primeras Cortes que se entienden como Parlamento son de León bastantes años antes que en Inglaterra. Pero bueno, lo cierto es que en León aquello ha bajado turbio. Y los dos escaños puestos que le quitaron a Vox, ahora resulta que solo había un socialista. Y claro, no es que haya sospechas, es que hay vehementes sospechas tirando a certezas de que les han hecho el truco del almendruco. Bueno, total, que el PP le dice a la Junta Electoral que segunda autopsia de los resultados.
Sí, el Partido Popular de León ha pedido a la Junta Electoral que recuente de nuevo por segunda vez los votos de la mesa que otorgó dos concejales más al PSOE en detrimento de Vox. Además, Podemos ha mantenido el escaño que le había arrebatado Ciudadanos y en Extremadura se investiga a un apoderado socialista que votó en dos mesas el 26 de mayo.
Bueno, vamos ahora con un asunto que es terrible. Por eso cuando hay gentuza, o sea, Podemos, que critica a Amancio Ortega, pues conviene recordar la gente de bien que ayuda en la lucha contra el cáncer y luego la gente de mal que lo que hace es estafar a la gente de buen corazón para ayudar contra el cáncer. No se fíen de quien no conozcan. Las monjitas ya lo sabemos, son buenas. Los frailes, si están en África, ¿cómo van a ser malos? Eso saben que está allí y llega allí. Ahora, eso de la niña Nadia que necesita un médico en una cueva de Afganistán, que... Bueno, pues esto es una estafa monumental.
La Policía Nacional ha detenido a 5 personas, 2 de las cuales han entrado en prisión, que se hacían pasar por miembros de una falsa asociación de lucha contra el cáncer infantil. Se les acusa de obtener fondos a través de engaños. Recaudaron 2 millones de euros que decían iban dirigidos a niños con enfermedades oncológicas y otros 3 millones que supuestamente eran para ayuda al tercer mundo. En realidad se quedaban con el dinero y llevaban un alto tren de vida.
Bien, un asunto que es absolutamente escandaloso, y hay un editorial del Mundo al respecto, la selectividad tiene que ser la misma en toda España. Porque hasta ahora, aunque en la práctica lo está, pero hasta ahora no está prohibido saltar las bardas del corral y poder estudiar en un sitio que no es donde has nacido. Digo porque en la práctica el maldito Estado de las Autonomías, la educación la ha destrozado. Y una de las formas del destrozo es que en cada sitio, para quedar bien ante Madrid o ante Europa, pues entonces no es que haya selectividad, es que entran todos a capón. ¿Pero cómo se puede llamar selectividad a una prueba en la que aprueba el 93,5% de la gente? Eso no es selectividad, es todo el que no se desmaya. El 93%. Pues, porque ¿dónde está la selectividad? Pero es que luego... Encima depende de las universidades. Cuando dijo Isabel García Tejerina, y tenía toda la razón, que era tan malo el sistema andaluz que los que suspendían en Valladolid se iban a aprobar a Sevilla, y aprobaban, porque lo malo no es que lo dijera Tejerina, lo malo es que sucede, y que es verdad. Porque para no quedar tan mal como administra el socialismo todo, y en especial la educación, lo que hacían es bajar el nivel. Así que un tío suspendía en Oviedo, se iba a Almería y sobresaliente. Y hombre, no será tanto, que no será tanto. Claro que es.
Sí, hoy comienza la selectividad en Castilla-La Mancha, esta prueba que se alargará hasta el próximo 14 de junio para más de 300.000 estudiantes españoles, presenta diferencias entre las comunidades autónomas. Los contenidos que se requieren en cada región y las sanciones por faltas ortográficas no son las mismas. Esto afecta a las calificaciones de los alumnos. En Canarias, por ejemplo, la tasa de sobresalientes en esta prueba se sitúa en un 32% del total frente al 2% de Baleares. Ciudadanos propone realizar una prueba única para eliminar estas diferencias.
Pues tiene toda la razón Ciudadanos, pero con una cuestión que Ciudadanos no acaba de hacer. El fracaso escolar entre los castellanohablantes en Cataluña, en Baleares y ahora ya en la Comunidad Valenciana es el 40% más, porque cometen el gravísimo delito de hablar la lengua de la mayoría de la población, que es además la oficial en España. Y son discriminados por el poder político y por la gentuza que está en el ámbito académico, que son propagandistas. Eso no son profesores, ni enseñantes, ni nada. Son ayatolás separatistas. Les da lo mismo hablar con faltas de ortografía. ¿Ustedes han oído a los consejeros del Catanaz y Torra? Pues hay una que intentó sumar y no podía. Que no podía. Claro, como no suman de golpe, pues, en fin. Bueno, y una, hoy saca el diario ABC una noticia que, puesto que los de Podemos fingen que se preocupan por los niños que mueren de hambre en Madrid, que como todo el mundo sabe son unos 10.000 diarios, más o menos. Recuerden la siniestra bolita Lobo cuando dijo que morían 40.000 en verano. Pitita no sé si lo dejó en 50.000 o lo bajó a 30.000. Es mentira, mentira. Había 2.400 a los que Ana Botella les llevaba a casa porque eran hijos de padres yonkis o separados o locos o lo que fuera, y les llevaban a su casa para que no les diera vergüenza ir a recogerlo. Esa era la ayuda que ya hacía el ayuntamiento del PP. Bueno, pues lo mejor, como no saben qué hacer los marqueses de Galapagar, es mandarlos a Venezuela. Porque el reportaje hoy, en lo que llaman el Hospital de la Muerte, desde luego allí los gemelos de los Iglesias Montero no habrían salido adelante. ¡Qué gentuza! Pero es que además ahora ya Univisión ha publicado la versión íntegra de la entrevista de mi buen amigo Jorge Ramos con el siniestro Maduro. Claro, cuando es a este primate, es que no alcanza la categoría de gorila, es el sucesor del gorila, pero está un nivel por debajo en la escala del simio. No es el proyecto Gran Simio, que ha llegado a aprobarse en el Congreso de España. El simio vulgaris. Bueno, es tremendo.
El periodista mexicano Jorge Ramos difunde la entrevista completa con Maduro 3 meses después de que fuera confiscada por el régimen venezolano. En la conversación, Maduro arremetía contra Leopoldo López y negaba la existencia de presos políticos y de torturas en Venezuela.
¿Justifica la tortura, bueno, por sí, ejemplo?
¿Justifica qué?
La tortura.
Tú eres una persona temeraria, ¿vale?, para lanzar acusaciones.
Bueno, a ver, Human Rights Watch asegura que tiene documentados 380 casos de abusos inhumanos, incluyendo la tortura, en su país.
Human Rights Watch es una organización que desde hace mucho tiempo ha servido, yo te digo, ¿quién lo financia? Dime quién te da la plata y te diré quién te pone la música para que vaya.
Es
baile.
Una de las instituciones más reconocidas.
Reconocida por ustedes, por la derecha internacional.
A ver, Pablenín, mira el reportaje de hoy. Claro, que Errejín mira 3 comidas diarias, mira el reportaje de ABC de hoy. ¿Pitita está embarazada?
Que se sepa, ¿no?
En cualquier momento. ¿Por qué no miran? ¿Por qué no miran? Eso es el comunismo. Venezuela es el comunismo en estado puro, o sea, putrefacto. El Hospital de la Muerte, sí que se llama así. ¿Qué es el Hospital de la Muerte? Es el comunismo en materia sanitaria. En fin, vamos a tratar de arreglar, antes de irnos a la información económica de la Caixa, Cristina, ¿cómo ahorramos en seguros?
Pues ¿cómo lo vamos a hacer, Federico? Con la Mutua.
Claro.
Así que deja de cuestionarte qué hacer con tus seguros y comienza a mutuarte, porque si te cambias a la Mutua, si cambias a la Mutua o cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono, apunta bien, 902-555-485, 902-555-485, o consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Pues vamos rápidamente, porque hay muchas noticias un poco revueltas en materia económica. Y luego hablaremos de Jurgol.
Es la mañana. Es radio.